tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al Instituto de Astrofísica Andalucía, las charlas del ciclo Lucas Lara. Y hoy cambiamos un poco de tercio y nos movemos hacia el origen de la vida. Un tema que también es cierto que lo hemos tenido a lo largo de estos 15 años de vida que tiene este ciclo de conferencias. En particular, hoy tenemos con nosotros a don Ignacio Núñez de Castro, que es catedrático emérito de la Universidad de Málaga en el área de bioquímica y biología molecular. Y también es, digamos, une a esta condición de catedrático de biología, pues el carácter de sacerdote jesuita. Ignacio Núñez de Castro hizo estudios clásicos en Aranjuez, del año 55 al 59. Posteriormente, como podéis ver, tiene una cultura vastísima y una formación, digamos, en diversos campos, uno de los cuales pues pueden parecer más alejados, pero que él precisamente, como se encargará de darnos a conocer con su charla, pues ha logrado, digamos, poner todo junto y formar simplemente un único aspecto cultural, ¿no? En filosofía, hizo estudios de filosofía en Alcalá de Henares del 59 al 62. Posteriormente estudió ciencias, en aquel tiempo todavía no había una gran distinción, pero principalmente eran ciencias químicas en la Universidad de Sevilla, acabando en el año 1966. Y entonces se vino para Granada, precisamente aquí, donde estudió teología justamente en ese año. Hizo la tesis doctoral con el profesor Mayor Zaragoza, en bioquímica, finalizándola aquí en Granada en el año 1972. Posteriormente estuvo en la Universidad Autónoma de Madrid con un postdoc y posteriormente también en Friburgo de la Selva Negra, justamente en el año 73. En el año 1977 pues obtuvo la agregaduría en la Universidad Autónoma de Madrid y en el 81 la cátedra de la Universidad de Málaga, donde ha permanecido hasta su jubilación, que ha tenido lugar hace unos cuantos años. Se jubiló, como me contaba anteriormente, porque precisamente quería dedicarse también a estos temas, unos temas que además ya representan un movimiento clásico casi desde el siglo XVIII, que son intentos de establecer diálogos entre razón y fe y ciencia y teología, algo que empezó, como ya digo, en el mundo protestante en el siglo XVIII, pero que se ha continuado posteriormente. Es también un especialista, ha leído con dedicación, lo ha pensado y lo ha reescrito a Darwin, a Teilhard de Chardin, y entre los últimos libros que tiene escrito, uno se titula Enzimología, uno de los temas de los que él ha trabajado principalmente. Hoy tienen aquí a varios compañeros suyos de la Estación Experimental del Saidín, con quien ha colaborado durante muchísimos años, precisamente en los temas del metabolismo del nitrógeno en levaduras y el metabolismo también del nitrógeno en células tumorales. Y, como ya digo, ha escrito también de la dignidad del embrión del año 2008, Cruzando el puente, una especie de tratado, por lo menos de ensayo de bioética, en 2012, y un libro también, un pequeño opúsculo, sobre Teilhard de Chardin, que se llama El hombre de ciencia y el hombre de fe. La charla que hoy nos va a dar tiene el título del origen de la vida en el planeta Tierra, y Ignacio, cuando quieras.
Pues muchas gracias a esta invitación que me hacéis de un tema que desde hace mucho tiempo pues me cautivó cuando yo empezaba la bioquímica. Y recuerdo que de los primeros congresos al que yo pude asistir, puramente como oyente, fue el año 70, en Barcelona, a un congreso sobre el origen de la vida que Juan Oro, que luego hablaremos de él, organizó allí en Barcelona. El tema siempre ha sido recurrente en mí y me ha ido cautivando. ¿Cómo aparece la vida y qué origen tiene la vida y qué finalidad tiene la vida? Desde ahora quiero hacer una distinción fundamental. Un problema, el de la generación espontánea y de la generación por corrupción, de este no vamos a tratar nada, porque todo esto ya fue, de alguna manera, solventado por Pasteur, como luego veremos. Sino vamos a hablar del problema de la biogénesis, es decir, la génesis de los organismos vivos sobre el planeta Tierra tal como lo conocemos ahora. Porque Aristóteles, que en definitiva es el que primero hace una biofilosofía o filosofía natural, él había distinguido entre generación natural, generación espontánea y generación por corrupción. ¿Por qué la generación espontánea? Porque veían que se les corrompían los alimentos y aparecían animales. Sobre todo aparecían gusanos en la comida. Entonces ellos hablaban de generación espontánea. Y generación por corrupción, decían, pues en las charcas aparecen de nuevo ranas. ¿Y por qué? Pues porque el agua se ha corrompido. Y entonces el mismo Aristóteles, en el Tratado de Ánima, Aristóteles, tratado de filosofía, pero un tercio de los tratados de Aristóteles, pues la historia de los animales, el Tratado de Ánima y la historia y la de las partes de los animales, son tratados puramente de biología o de filosofía natural, como se llamaba entonces. Y en el Tratado de Ánima, dice Aristóteles, la operación que para los vivientes resulta más natural de todas, para aquellos vivientes que se hayan perfectamente desarrollado, carecen de defectos y no poseen una generación espontánea, es la de producir otro animal igual a sí mismo. Pero esto de la generación espontánea fue saldado con Louis Pasteur, por el célebre experimento de Pasteur del año 1865, cuando él expone en la Sorbona el experimento de que los matraces en los que hay un líquido no estéril, pero que luego después se ha sometido al calor por la llama y se le hace este cuello de cisne que hace al matraz, de tal manera que no puedan pasar luego los microorganismos o las esporas, pues el líquido permanece completamente estéril. Pero sin embargo, si no se le somete a ese tratamiento, pues los microbios crecen en el líquido. Louis Pasteur, él nos dice, jamás nacen espontáneamente los microbios dentro de las uvas, ni de los gusanos de seda, ni dentro de otros animales, ni en la orina, ni en la sangre. Todos los microbios proceden del exterior. Pronto sabrá el mundo los milagros que se derivarán de este razonamiento. Y de este razonamiento, pues tenemos la pasteurización de la leche y de tantos alimentos. Tenemos también la lata de conserva y sobre todo tenemos la esterilización, que ha sido uno de los grandes pasos en la medicina. Ya Darwin, en la última edición, en la sexta edición del año 1872 del Origen de las Especies, que conserva este párrafo en todas las ediciones, y desde la primera del 59 hasta el 72, cambia muchísimo todo lo que es el origen de las especies, pues él ya nos dice que hay grandeza en esta concepción sobre la vida. La vida originariamente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola. Ahí tiene la gran intuición de Darwin. Y que mientras este planeta ha ido dando vueltas o girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Pero Darwin no podía explicar. Él tenía la intuición de que probablemente a partir de una sola. Pero en una carta, un poquito antes de morir, pues él le escribe a Joseph Hooker y dice, sin embargo, si pudiéramos concebir, y cuán gran suposición implica este sí, la posibilidad de la formación química de un compuesto proteico en algún estanque cálido y pequeño, ahí podíamos pensar que pudiera aparecer la vida. Pero Darwin no llegó a más. Las cosas estaban así y hasta los años, la década de los años 30, el primer lo que habla de esto es el libro de Alexander Ivanovich Oparin en la Unión Soviética en 1924, que publica en ruso El origen de la vida. No sé cómo se dirá eso en ruso. Pero la obra no fue traducida al inglés hasta el año 1936. Y en español muy recientemente. En español llega sobre los años 50 y tantos en una traducción de Losada en Buenos Aires. Pero es interesante que sobre esta época tres investigadores como son Oparin y luego Haldane, John Burdon Haldane en la Universidad de Londres, pues el año 1929, él ya propone la hipótesis de que la aparición de la vida habría sido simultánea con el proceso de planetización. Y esta misma intuición la tiene Pierre Teilhard de Chardin, que para entonces, en esta década de los 30, pues está en la China y está en Tianjin, y en el año 1938 tiene ya terminado el manuscrito del fenómeno humano. Y de Jean de Chardin, aquí tenemos la última página de su diario, para él el cosmos era un proceso que estaba en cosmogénesis, de ahí aparecería la biogénesis, la noogénesis o el pensamiento, y al final la noogénesis y el pensamiento, para de Jean de Chardin todo se reduciría hasta el punto omega, que sería el Cristo total, en este pensamiento de Teilhard de Chardin. Él tiene esta última página de su diario, que está escrita el 7 de abril del 55, y él muere el 10 de abril del 55, de repente. Y entonces él dice, en lo que yo creo, todas las cosas en Dios, en pacis pantaceos, o Dios todo en todas las cosas. Cita de memoria, porque la cita es de 1 Corintios 1:5-28, y es oceos ta panta en pasi, es un poco parecido. Cita de memoria y no lo cita bien. Y él dice que son los dos artículos de su credo, que el universo está centrado evolutivamente hacia lo alto y hacia adelante, y que Cristo es el centro de todo el universo. Las grandes concepciones de Teilhard es que la vida supone una evolución química prebiológica, y en esto él dice que coincide con Haldane y cita a John Burroughs Haldane, precisamente la cita que le he dicho anteriormente la pone en el fenómeno humano. La célula es el grano elemental de la vida, como el átomo lo es de la materia. La vida se da en el mesocosmo de la complejidad, de la heterogeneidad organizada, y veremos ahora cómo esto ha sido recogido por muchos físicos. Y la vida es una cualidad de la materia organizada. La célula eucariota procede por simbiosis de procariotes, cumpliendo la tendencia a la unión. Esto lo dice Teilhard de Chardin bastante antes. Esto está en el grupo zoológico humano, que es del año 53, y esto lo dice bastante antes que Lynn Margulis. Y el monofiletismo, es decir, que existe un solo árbol de la vida, que el ser es evolución, que es duración. Por eso él dice, en una perspectiva coherente del mundo, la vida presupone inevitablemente y en lontananza la previda. No había ninguna realización experimental llevada al laboratorio, porque tampoco había ningún concepto previo sobre qué podría ser esta previda, esta química prebiológica. En el año 1952, Harold Urey, el descubridor del deuterio, pues el premio Nobel, como ustedes saben, él escribe El origen de los planetas y nos dice que en el sistema solar, aquí en este brazo de nuestra galaxia, pues ahí aparece la estrella Sol. Se forma el sistema solar a partir de una nube de gas y polvo proveniente de una primitiva supernova. Yo aquí de esto puedo hablar en este instituto porque no soy completamente conocedor, sino completamente lego, que hay una concentración del 99% de la masa en el centro, se da la formación de los protoplanetas, un sistema solar maduro y un bombardeo de asteroides y el origen de la Luna, que aproximadamente hace unos 4.600 millones de años. Pero es interesante que él pone como primigenia sobre la Tierra una atmósfera reductora. Tenemos ya el sistema solar maduro. Entre los alumnos de Harold Urey está Stanley Miller. Y Stanley Miller, en el año 1953, lleva al laboratorio la teoría de la planetización de Urey. Es decir, una atmósfera reductora, y él utiliza estos gases, carbono en su estado mayor de reducción, CH4, nitrógeno en su estado mayor de reducción, oxígeno en su estado mayor de reducción, y azufre en su estado mayor de reducción, sometida a fuertes radiaciones y a una temperatura mediana, no muy elevada. Aquí tienen ustedes el aparato de Urey, el cual luego después ha hecho bastantes versiones, pero el aparato en su esquema sería buscar una atmósfera primigenia, buscar con una chispa estimulando a los rayos cósmicos y luego después vapor de agua y dejar que en esta atmósfera reductora amoníaco, anhídrido carbónico, metano hidrógeno y agua, pues estuviesen en contacto durante 48 horas. Y entonces él luego después fue tomando muestras y tomó y encontró una serie de aminoácidos. Los aminoácidos proteinogenéticos y otros más aminoácidos que no son proteinogenéticos. Este fue el primer gran descubrimiento llevado al laboratorio. En el año 1969, en Murchison, en Australia, cae este meteorito, que es el meteorito, un meteorito carbonáceo, que cae en Murchison en el año 1869. Y del corazón del meteorito se hacen los análisis de los compuestos orgánicos que pudiera haber. Y estos compuestos orgánicos, ve ustedes, que son pues una serie de aminoácidos, que están aquí, todos proteinogenéticos, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, aspartico y glutámico. Luego, otra serie de compuestos orgánicos y algo, pues también de adenina. Veríamos luego después cómo es posible que pudiera salir ahí la adenina. Esto es algo interesante. Por supuesto, estas mezclas de aminoácidos son mezclas racémicas. Es decir, no son todos de la serie L, como son los aminoácidos naturales. Pero cuando se comparan los aminoácidos obtenidos por descarga eléctrica en el experimento de Miller con los aminoácidos que se encuentran en el meteorito de Murchison, pues resulta que prácticamente son los mismos y en las mismas concentraciones. Un español, en aquella época también, estamos ya en la época primaria de los 70, finales de los 60, que es el Juan Oro, logró sintetizar adenina a partir de ácido cianhídrico. Es decir, si nosotros tenemos la fórmula elemental de la adenina, es 5 veces hidrógeno, 5 veces carbono, 5 veces nitrógeno. El ácido cianhídrico pues es una sola vez hidrógeno, carbono y nitrógeno. Y esta molécula que es la adenina la sintetiza Juan Oro. Aquí le tenemos a Juan Oro, que en el año 2003 fue nombrado Marqués de Oro, precisamente por su majestad Juan Carlos, el rey Juan Carlos, por toda la contribución que ha hecho a la ciencia. Y él puso en su escudo la adenina, porque no solamente a Juan Oro le hizo famoso esto, sino que también económicamente le fue muy rentable también, porque él patentizó esta manera de obtención de adenina, que como ustedes saben, como glucósido, la adenosina, pues tiene sabor, o se ha utilizado como saborizante. Hay una cosa bastante curiosa, que del ácido cianhídrico, que es uno de los grandes venenos de los seres vivos, pues aparezca, paradójicamente, esta molécula de la adenina. Aquí tienen ustedes las series de reacciones que van desde el ácido cianhídrico, dos moléculas de ácido cianhídrico que van polimerizándose hasta llegar con la acción de los rayos ultravioleta hasta la adenina. Esto fue lo que hizo famoso a Juan Oro. Pero exactamente que igual que la adenina, es posible obtener los aminoácidos, es posible también la obtención por origen no biológico, sino por origen abiológico de azúcares como ribosa y otros azúcares, todos los aminoácidos, la adenina y la citosina. Y esto nos hace a nosotros preguntarnos algo ya desde el principio. ¿Podemos tener todas las piezas? Sin duda ninguna. Podemos tener todas las piezas del Airbus 280. Pero si tenemos todas las piezas del Airbus 280, no tenemos un Airbus 280, tenemos que organizarla. Y aquí sí que hay algo que es bastante más complejo. Es decir, nosotros podemos tener todas las piezas, podemos tener nucleótidos, podemos tener aminoácidos, podemos tener azúcares, pero de origen prebiológico, es decir, de origen puramente químico, porque hemos visto que se encuentran y se pueden encontrar en los meteoritos. Pero ahora, ¿cómo organizar los nucleótidos en un DNA que lleve información? ¿Cómo organizar los aminoácidos en una proteína? ¿Cómo organizar la celulosa? Luego después, que hoy no sabemos que la celulosa, para formar los polisacáridos, pues necesitan complejos enzimáticos, bastante complejos. ¿Cómo luego después se pueden todo organizar de tal manera que lleguemos a la organización de una célula, como la que hemos puesto aquí, el esquema de una célula vegetal, que tenga mitocondrias, que tenga cloroplasto, que tenga todas las membranas? ¿Cómo ha sido esto posible? Es decir, ¿cómo se ensamblan los componentes? Pues ahí ha habido, y en esto se debe también a los trabajos de Ovarin al comienzo, la obtención de lo que podríamos llamar, Ovarin le llamó coacervados, hoy podríamos llamarlo nosotros protocélulas. Y nosotros sabemos que las cadenas de ácidos grasos pues tienen una particularidad, que las moléculas de ácido graso suelen tener, y los lípidos complejos suelen tener, una cabeza polar y una cola apolar. Una cabeza polar que puede disolverse fácilmente en agua, y una cola apolar hidrofóbica que no se disuelve en agua. Cuando puramente una sustancia puramente grasa que no puede tener ninguna disolución en agua entra en contacto con el agua, pues tenemos dos fases. Pero en el momento en que tiene una cabeza polar, la cabeza polar puede introducirse y quedar fuera la cola apolar. Si nosotros lo que tenemos ahora es una serie de moléculas, pues pueden ordenarse de tal manera que pueden llegarse a obtenerse estas vesículas, que son los que en términos bioquímicos llamamos liposomas, que tienen estas cabezas polares hacia el exterior y cabezas polares hacia el interior. Si en estas bicapas, estas membranas bicapas, se introducen algunos compuestos, como pueden ser unas proteínas que tengan alguna misión, como puede ser la traducción de energía, o que puedan tener la función catalítica o la función de transportadores, pues tendríamos ya una primera célula. Todo esto, hasta aquí, se ha podido llegar con lo que se ha llamado el oparinismo o el paradigma de Oparin. Ahora, ¿qué grado de probabilidad puede tener el autoensamblaje de todos los elementos que componen una célula? Pues el grado de probabilidad podría ser el mismo que tendría, pues, si tuviéramos todas las piezas del Airbus colocadas sobre una gran llanura y pasara un ciclo y luego se recompusiera. Es decir, por mera composición de los componentes, el grado de probabilidad sería mínimo. Además, la imagen que nosotros tenemos o conocemos hoy día es una imagen en que tenemos la organización celular toda en el ácido deoxirribonucleico dentro del núcleo. O en las células más pequeñas, en los procariotes, en el núcleo de una bacteria, o la parte del núcleo que es un círculo, como ustedes saben muy bien, de DNA, de ácido deoxirribonucleico. Y en la década de los 70, tres investigadores llegan a una misma conclusión, y son Leslie Orgel, Carl Wese y Francis Crick. Ellos llegan a la misma conclusión, que las características que nos da un ser vivo, que es primera característica de poder replicarse, es decir, reproducción de la información, que hoy día sabemos que la da el DNA, la reproducción de la información, que la capacidad de metabolizar, que la dan las proteínas, la actividad catalítica, que son las enzimas, y el ser una unidad, que todo ello está dentro de una célula o una protocélula, si ustedes quieren, pues estas características se pueden encontrar en un mundo extraño del RNA, no del DNA. La concepción que hoy día tenemos nosotros es que toda la información está en el DNA, que el DNA nos va a dar el mensajero, que es un ribonucleico, y que el mensajero en el ribosoma, mediante los ribonucleicos de transferencia y las enzimas correspondientes, nos van a dar lugar a una proteína. Pero esta es la concepción que nosotros conocemos ahora. Pero históricamente fue así, porque hemos dicho que poner todo el ensamblaje en un momento, eso es muy difícil. Pero si el autoensamblaje se va haciendo poquito a poco, y entonces ellos intuyen un mundo muy diferente. Es decir, una sopa como la llamó Parin, primigenia, con aminoácidos, con DNA, con RNA, con ácidos grasos, complejos, etcétera, etcétera. Pero ellos intuyen que el primer mundo vivo es un mundo del RNA. Y del mundo del RNA vendría el mundo del DNA y la vida como nosotros ahora conocemos. ¿Y todo eso por qué? Este mundo tan extraño del RNA. Porque el RNA tiene primero una capacidad autorreplicativa. Es decir, una molécula de RNA se autoduplica, lo cual no hace solamente el DNA. Porque tiene capacidad enzimática el RNA. Esto fue descubierto en el año 1980 por Zex y compañeros que obtienen el premio Nobel en el año 1981-82, el descubrimiento de las ribozimas. Y también la posibilidad, conocemos hoy día, de la posibilidad de que a partir del RNA se obtenga DNA por la ribonucleasa inversa de temi. Con lo cual, fíjense ustedes que habría que cambiar, y lo que hacen estos investigadores es cambiar completamente el paradigma. Es decir, el mundo primitivo debió de ser un mundo de RNA. Este mundo de RNA avanzó hacia una protocélula común que ha recibido el nombre también de LUCA, que es Last Universal Common Ancestor, y a partir de esta molécula primitiva, entonces tendríamos en condiciones extremófilas, es decir, en condiciones muy extremas, que no son las de la Tierra actual, sino en unas condiciones de una atmósfera muy reductora, en condiciones de una temperatura bastante más elevada, como la que pueden tener los organismos extremófilos que hoy día conocemos. Y aquí tendríamos que el origen de la vida aparecería, en primer lugar, este mundo extraño del RNA, al cual ellos le ponen una temperatura no muy elevada, pero que iría de alguna manera evolucionando, todo esto no se conoce en absoluto, hacia los organismos termofílicos de los cuales aparecerían los tres dominios fundamentales que hoy día conocemos. El dominio de las arqueas, que son los organismos vivos más primitivos que nosotros conocemos hoy día. El dominio de las eubacterias, o lo que llamamos nosotros bacterias. Y el dominio de los eucaria, que procederían por simbiosis de arqueas y de bacterias. Y tendríamos luego el árbol evolutivo hasta llegar a los animales actuales y llegar al hombre. Es curioso que, desde el punto de vista bioquímico, pues las eubacterias, las bacterias que hoy día conocemos, esos lípidos compuestos que forman membrana, se diferencian bastante desde las arqueas, y se diferencian no en su estructura, diríamos, funcional, porque en su estructura funcional tenemos exactamente igual una cabeza de tipo polar y una cola de tipo apolar para poder dar las membranas. Pero, aunque las membranas de las arqueas están compuestas por colas de tipo isoprenoide y estas son de colas de ácidos grasos saturados, lo fundamental de la diferencia es en el enlace, que son los fosfolípidos, son enlaces de tipo éster, y los fosfolípidos de las arqueas son enlaces de tipo éter. De modo que ahí tenemos una diferenciación fundamental en estos dos números. Hoy día podemos encontrar esas arqueas y organismos extremófilos pues en alguna parte, por ejemplo, en el parque de Yellowstone, en charcas termales se pueden encontrar. Y hay también otros organismos termófilos que los están estudiando, perdón, extremófilos, que los están estudiando muy detenidamente el profesor Ricardo Amils de la Universidad Autónoma de Madrid, en las aguas de Río Tinto, donde hay una concentración muy fuerte de metales pesados. ahí se creía que no podían existir ningunos microorganismos, y sin embargo en estas condiciones extremófilas se han visto que también existe microorganismos. Aquí ven ustedes unos tipos de arquea y los lugares donde pueden vivir. En esta columna, que es una columna típica que nos hacen pues los geólogos, nosotros nos vamos a encontrar, y paleontólogos, que aquí tenemos un tiempo, este aquí sería el tiempo, aquí están las diferentes eras, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, aquí están los periodos que nosotros hemos estudiado, el primario, cuaternario y terciario, cuaternario, y nos encontraríamos aquí en el precámbrico. Si podemos preguntarnos si en los restos geológicos del precámbrico, pues, ¿existe la vida o no existe la vida, o se ha quedado algún resto fósil o no? Sería interesante también, porque nosotros en la vida tal como los fósiles conocemos, o se conocía hasta hace bastante poco tiempo, pues aparecía a partir de los 600 millones de años, es decir, ya en la era paleozoica, a partir del cámbrico. Microfósiles del precámbrico se han buscado y se han encontrado algunas de estas estructuras microfósiles del precámbrico. Tienen a ustedes aquí en Australia pues estos restos orgánicos que tienen aproximadamente 3.500 millones de años y parece que probablemente puedan ser restos de algunos organismos vivos. De hecho, si comparamos una cianobacteria actual con una cianobacteria fósil de las que se encuentran en estos restos, pues encontramos un gran parecido. Y es curioso, y aquí hay pues una gran discusión, si verdaderamente ese meteorito que encontrado en la Antártida en el año 1984, que cayó aproximadamente hace 13.000 años, y que contiene microestructuras fósiles de hace unos 3.000 millones de años, este meteorito es un meteorito carbonáceo que proviene de Marte, y se encontraron estas estructuras. Está muy en discusión si verdaderamente el ALH84001, que es este nombre que se da a este meteorito encontrado en la Antártida, pues si estas estructuras son debidas a organismos vivos o son restos de organismos vivos que pudieron haber encontrado en Marte o no. Esto, y yo creo que todavía la discusión seguirá por tiempo. Ustedes pueden preguntarme, y alguno se preguntará, bueno, ¿y por qué vas a buscar los meteoritos a la Antártida? Pues por una sencilla razón. Si aquí cae un meteorito, aquí en Sierra Nevada o en Granada, en La Vega, pues no lo encuentra nadie, es un pedrusco más de los muchos que hay. Pero si cae un meteorito en la Antártida se puede encontrar facilísimamente, porque cae sobre una superficie blanca impresionante, como se ve una mosquita pues sobre un mantel blanco, ¿no? Y creo que esa es la razón por la cual lo busca. Estas cianobacterias colonizan la superficie de las rocas, depositan calcio, y entonces pues estos podrían ser restos de los organismos vivos más antiguos, que son los que conocemos hoy día como estrematolitos, ¿no? Tienen ustedes diferentes estrematolitos. Y aquí, pues parece que se va cumpliendo esta otra intuición de Teilhard de Chardin, que la vida no es una anomalía curiosa, floreciente espontáneamente sobre la materia, sino que la vida es una exageración privilegiada cósmica universal, que la vida no es un epifenómeno, sino que es la esencia misma del fenómeno. Esto lo dice Teilhard de Chardin en el Grupo Geológico Humano. Y Christian de Dieff, el premio Nobel, pues para él también es de esta misma opinión. Él publica este libro tan bonito, El origen y evolución de la vida sobre la Tierra, Vital Dust. Es lo que dice su famosa frase, somos polvos de estrella. Es decir, la panspermia o la posibilidad de vida en otras galaxias, pues, ¿qué podemos decir? pues podemos decir que la posibilidad se da. De hecho, como dicen los escolásticos, de facto ad posse valet illatio, del hecho a la posibilidad. Estamos vivos sobre el planeta Tierra, luego la posibilidad se puede dar en otros planetas también. Ahora, ¿cómo buscar la célula y ese grano elemental de la vida que dice Teilhard de Chardin? Que cuanto más concentra la ciencia desde hace un siglo sus esfuerzos sobre esta unidad química y estructuralmente tan compleja que es la célula, más evidente resulta que tras ella se oculta el secreto, cuyo conocimiento establecería el lazo de unión presentido pero no verificado aún entre los dos mundos, entre el mundo de la física y el mundo de la biología, es decir, el mundo de la vida, de lo que está vivo, al cual pertenecemos, gracias a Dios, nosotros, y el mundo de lo inanimado. Teilhard de Chardin tuvo pues esa gran intuición de la simbiosis. Él decía, hay una tendencia natural que es hacia la complejidad, y esa tendencia natural hacia la complejidad llevaría a estos organismos muy primitivos, arqueas y bacterias, a formar pues la simbiosis de la célula desarrollada. Y él dice, en el grupo zoológico humano del año 53, por granulosa y discontinua que haya podido aparecer a sus comienzos la capa de materia vitalizada, ya desde la fase elemental, una red de afinidades y atracciones profundas reunía y tendía a acercar cada vez más estrechamente sobre sí misma, en una amplia simbiosis, esta multitud innumerable de partículas tan cargadas de potencia germinal. Dos esquemas de una célula animal y de una célula vegetal. Se diferencia fundamentalmente que la célula vegetal tiene también los cloroplastos. Fíjense ustedes que la mitocondria pues podría venir de bacterias y de hecho tienen muchas características bioquímicas comunes, como es tener un DNA mitocondrial semejante al DNA de una bacteria, como es tener unos ribosomas 60S también muy parecidos a los ribosomas de las bacterias, como los ribosomas de las mitocondrias se inhiben con los mismos inhibidores. Recuerda, aquí está don José Olivares, que me ayudó tantísimo en mi tesis doctoral, precisamente estudiábamos esto, creciendo levaduras en inhibidores de la síntesis de proteínas en la mitocondria, que son pues el cloranfenicol, la eritromicina y había otro más, la tetraciclina, recuerdo que estuvimos trabajando en aquella época. Y los cloroplastos, de alguna manera, nos recuerdan lo que puede ser las cianobacterias. Y entonces la intuición de la simbiosis de los organismos muy primitivos para formar una célula eucariota, una célula desarrollada, pues esto se ha llevado hoy día a la práctica, y en esto tuve la ocasión de una chica que no me acuerdo, que trabaja en Madrid, una tesis preciosa, creo que trabaja en el Instituto Cajal de Madrid o en alguno de los institutos del Consejo de Madrid, sobre la simbiosis, y la que ha comenzado toda esta línea de investigación en el mundo, recientemente fallecida, es Lynn Margulis, como ustedes saben. Y ya hablan pues de el planeta simbiótico, y ella nos habla de que la división entre bacterias y aquellas células nuevas es realmente la más espectacular que se da en toda la biología. Es decir, desde la aparición de la vida a la aparición de los organismos eucariotes, hay un periodo, microorganismos eucariotes, ¿no? Pues hay un periodo muy largo, que hace 1.000.000.000 de años de evolución. Vegetales, animales, hongos y protistas están basados en el diseño nuclear de la célula, distinción que refleja la herencia común de estos organismos. Es decir, esta herencia común de LUCA, del Last Universal Common Ancestor. Las nuevas células, es decir, las células eucariotas, serían confederaciones bacterianas. El microcosmos, 4.000.000.000 de años de evolución desde nuestros ancestros, es el libro de Lynn Margulis. Aquí veríamos en la misma que hemos visto antes. Esto nos lleva a unas conclusiones. La vida es una cualidad de la materia organizada. la vida comenzó hace unos 3.500 millones de años. Cualidad de la materia que tiende a multiplicarse y diferenciarse. La vida, procariota, es el grano elemental de la vida. La célula eucariota, con núcleo definido, proviene probablemente por simbiosis de organismos procariotas. Y existe una complejidad siempre creciente. Y entonces esto nos trae una serie de preguntas. ¿Existe una gravedad de la complejidad? Es decir, que hay una fuerza, como la fuerza de la gravedad. Digo gravedad entre comillas porque es lo que le llamaba Teilhard de Chardin. Llamaba gravedad de complejidad, una fuerza interior. Esto lo hereda Teilhard de Chardin del élan vital de Bergson. Hay un centro de complejidad hacia el sistema nervioso central del cerebro humano. Es decir, hay una ortogénesis de fondo hacia el ser humano. ¿Cómo funciona la causalidad? ¿Es posible y o pertinente pensar en una causa final en la biogénesis? ¿Dónde colocar la emergencia? ¿Qué significa la emergencia? Es decir, es que tenemos auténticamente propiedades emergentes que no son reducibles. Recuerden ustedes el artículo en Science de hace unos años de Anderson, More is different, más es diferente. ¿Se da una finalidad o una teleonomía, como decía Monod, o una teleología interna, como dice la española Ayala? ¿Puede tener algún lugar el indeterminismo, la elección, la libertad? ¿O todo es por azar y necesidad? ¿Dónde estamos? ¿Cuánta cantidad de preguntas? Que son preguntas, como ustedes ven, son las grandes preguntas que se ha hecho el hombre en toda la humanidad. Pues fíjense ustedes lo que nos dice un físico, que es Stuart Kaufman. Así pues, la biosfera, en su evolución permanente, está ejecutando algo literalmente incalculable, no algorítmico, y fuera de nuestra capacidad de predicción. Y ello no es solo debido a la incertidumbre cuántica o al caos determinista, sino a una razón diferente o igual, o de aún más profunda, la emergencia y la persistente creatividad de que está dotado el mundo físico. Es decir, hoy día, pues, Kaufman, en estas investigaciones, complejidad, autoorganización y nuevas leyes para una biología general, pues nos ha hablado aquí de este concepto nuevo de la emergencia. Le he puesto aquí tres autores nada más, pero podríamos poner otros muchos más que confluyen en esta idea de lo que es la emergencia. Por una parte tenemos a Stuart Kaufman, que es el director del Vermont Complex System Center, al premio Nobel Robert Laughlin, perdone que falta una I, una U, perdón, Laughlin, premio Nobel Robert Laughlin, y a Philip Clayton, que es un teólogo. Y todos nos van a hablar de lo que significa este mundo de la complejidad, donde van apareciendo propiedades emergentes, como puede ser la vida, como puede ser el desarrollo de la vida, el desarrollo del sistema nervioso, y como puede ser la última emergencia, sería la emergencia del espíritu humano. En su libro de Laughlin, Un universo diferente, reinventando la física, desde abajo, reinventando la física desde abajo, pues Laughlin dice: I am carbon. Yo soy carbono. Y todos los que estamos así somos carbono. Pero no tenemos necesidad de existir. No es bien. No tenemos por qué existir. Yo tengo un sentido que trasciende los átomos de los cuales yo estoy hecho. Bueno, pues esto sí que es algo completamente nuevo que otro libro último de Kaufman, Reinventing the Sacred, reinventando lo sagrado. Es decir, que estos autores que provienen de la física, pues nos hayan llevado pues a esta afirmación de la emergencia. Y el último libro de este tipo, que es Emergence and Mind, de Phyllis Clayton, la emergencia y la mente, ¿no? Pues esto nos lleva a hacer también una serie de preguntas, pero por aquí van una serie de investigadores que ahora, unos provenientes del mundo de la física y que son, en este diálogo que decíamos anteriormente, de razón y de creencia, pues encontramos, pues, por ejemplo, a Jan Barbour de California, o a Arthur Peacock, perdón, o nos podemos encontrar también a John Polkinghorne, pues todos estos autores, o a Dennis Edward, todos estos autores que estuvieron aquí en Granada, precisamente. Yo me encontré con todos ellos en un congreso que hubo sobre ciencia y religión aquí en Granada, hará unos 6 años, por ahí en el Hotel Alhambra Palace, en un verano. Ciencia y religión en proveniente de las tres grandes religiones, de había de cristianismo, judaísmo y religiones abrahámicas y islamismo. Se iba a tener en Jerusalén, pero estaba la intifada y el congreso se hizo aquí en Granada. Es muy interesante. Ahí que se abre un mundo inmensamente nuevo. Un gran teólogo que es Karl Rahner nos dirá que devenir no es esencialmente autosuperación, no réplica de lo mismo. Devenir, dice Rahner, es autotrascendencia activa. Es decir, el acogido es llamar a la emergencia con otro nombre. Es decir, esta autotrascendencia activa, de la cual la materia deviene a ser vida y la vida deviene a llegar a ser espíritu. Y él dice, habrá que advertir que este concepto de autotrascendencia incluye también la trascendencia en lo sustancialmente nuevo, el salto a lo esencialmente más alto. Hasta aquí Karl Rahner, él nos habla de un trabajo precioso sobre la unidad de materia y espíritu en su inicio, en su historia y en su fin. Como él dice, pues quizás. Bueno, entonces este darwinismo que diríamos, pues que comenzábamos, recuerden ustedes, con Darwin al principio, y los autores intentaban de alguna manera explicar esta intuición de Darwin, la vida en una forma sola, cómo luego fue o ha sido recibido por el pensamiento cristiano. De estos autores que he dicho antes, Rahner es un teólogo católico, Philip Clayton es cristiano. Stuart Kaufman, en su libro Reinventando lo Sagrado, dice que hay que reencontrar qué es lo sagrado, es decir, lo trascendente, aunque él no se considera creyente ni practicante de ninguna religión. Y Robert Lowling nos habla más bien de este hombre, me habla de todo, pues es de un universo diferente, de reinventar nada menos que la física. Bueno. Y todos estos autores que yo les he dicho antes, pues Jan Barbour, John Polkinghorne, Arthur Peacock, pues Dennis Edward, pues estos pertenecen al campo, unos son cristianos, unos son protestantes, otros son católicos. Dennis Edward es sacerdote católico, los otros son de evangélicos. Pues, ¿cómo fue recibido en el pensamiento cristiano esto de que la vida fue originalmente alentada por el Creador? Y esto Darwin no lo quita de la sexta edición, donde cambia muchas cosas. Entre ellas introduce la palabra evolución. La palabra evolución no aparece hasta la sexta edición, porque la evolución tenía un concepto muy peyorativo entre los biólogos del siglo XIX. Y entonces él siempre hablaba de evolución de las especies, no de origen de las especies y transformismo, pero nunca utilizaba la palabra evolución. Pero ya en la sexta edición, el capítulo 12, ya habla de evolución. Pero esta frase originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, que hay algunos autores que dicen que esta verdaderamente es el origen de la emergencia conceptualmente, pues esto aparece en Darwin y Darwin intencionadamente no lo quita en la sexta edición del origen de las especies. Pues hay que irse un poco a... Yo me he ido a las cartas de Darwin, donde toda lo que son la autobiografía de Darwin hecha y escrita, él alentado por su hijo y publicada por su hijo Francis Darwin y censurada por su mujer. Fíjese que en castellano hasta el año 2009 no hemos tenido la autobiografía completa, la no censurada. En inglés ya había aparecido en los años 50 por Nora Barlow, una nieta de Darwin. Pero en las cartas de Darwin, todo en lo que es el epistolario de Darwin, que tuvo un epistolario con grandes científicos del mundo, pero sobre todo con Asa Gray. Asa Gray era un botánico de Harvard. Según dice Darwin, era la persona que mejor la había entendido. Y tiene una serie de confesiones íntimas que son muy interesantes de ver. Y en esta he querido ponerle la misma frase original porque me parece que es importante. Es una carta de 1860. Dice, yo no puedo pensar que el mundo, como nosotros lo vemos, sea el resultado de puro azar. Sin embargo, cuando yo miro a cada cosa por separada, me es difícil, yo no lo puedo mirar como el resultado de un diseño. Le digo de nuevo que estoy y siempre permaneceré en este embrollo sin esperanza, hopeless. Es decir, Darwin no fue capaz durante su vida de decir, bueno, ¿qué me dice a mí el mundo? Pero tampoco lo puedo ver como el resultado puro del azar. Últimamente hemos tenido, pues, y había un pensador británico, Flew, que ha sido de los que, un ateo pues militante, y en el año 2004 escribió un libro diciendo que el argumento teleológico, en definitiva, el sentido del universo, pues a él le ha convertido a una creencia teísta, por lo menos, pasar del ateísmo al teísmo. Pues, ¿cómo fue recibido Darwin? Es curioso que Darwin fue recibido y ahí, pues, otro compañero jesuita, el padre Erik Schwarzmann, que se le conoció, es un gran entomólogo, se le conoció con el nombre del el padre escarabajo o el padre hormiga, porque este era un hombre que estaba en Berlín, tuvo unas grandes discusiones en el sentido que hacen los alemanes, académico. Es decir, que hay un ponente y un contraponente, ¿no? Él tuvo grandes discusiones con Ernesto Haeckel en Berlín. Este padre, pues él escribe, fíjense ustedes, la biología moderna y la teoría evolucionista. Él lo escribe en el año 1904, el padre Erik Schwarzmann. Y él aceptó la teoría general de la evolución y admitió que se le podía también aplicar al hombre. Y fueron famosas las conferencias de discusión con Haeckel. El darwinismo ha sido estudiado últimamente y su relación con la Iglesia Católica en este libro tan interesante del profesor Mariano Artigas de la Universidad de Navarra. Mariano Artigas era un físico y profesor de filosofía de la naturaleza en la Universidad de Navarra. Un hombre muy amable, nos hemos escrito y he mandado varias comunicaciones, y este escribe un artículo sobre el darwinismo y el Vaticano, y llega a las siguientes conclusiones. No hay ninguna condena oficial del darwinismo o de la evolución nunca por la Iglesia Católica, en ningún documento. Ahí sí, de la Iglesia Católica oficialmente, ahí sí algunas condenas por parte de algunos teólogos o de algunos obispos, como el arzobispo de Granada, por una conferencia, todo eso está escrito por ahí, que hubo aquí en el Instituto Suárez, y el arzobispo de Granada protestó, de algunos cristianos que todavía, o que son cristianos no católicos en Estados Unidos, pues tienen ustedes todos los casos que hay. No se quería un nuevo caso Galileo, no se quería discutir, vamos a esperar. Y fue el Pío XII el primero que habló en la encíclica Humani Generis sobre la evolución. Él habla de que el magisterio de la Iglesia no prohíbe que la doctrina evolución, incluso en la medida que busca el origen del cuerpo humano a partir de la materia ya existente y viva, sea objeto de investigación. Esto es lo único, la primera palabra que aparece en un documento pontificio sobre la evolución, diciendo que la Iglesia no prohíbe la doctrina de la evolución. Pero hay un muy interesante, un discurso a la Academia Pontificia de Ciencias del año 1996 de Juan Pablo II, que él dice, la encíclica Humani Generis consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de investigación y de una reflexión profunda, del mismo modo que la hipótesis opuesta. Dice, hoy, continúa Juan Pablo II, casi medio siglo después de la aparición de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a reconocer en la teoría de la evolución más que una hipótesis. Este discurso pues ha sido muy comentado y creo que es tremendamente importante. Y es tremendamente importante porque nos hace entrar en una nueva concepción, yo creo, de todo lo que pueda significar, pues lo que significa la acción creadora de Dios. Es decir, esa acción creadora de Dios, que es una acción creadora de Dios que está siempre inmanente en la materia, y que es esa materia, con ese, diríamos nosotros, con la palabra personiana, el ámbito que Dios pone en ella, la que está siempre y en cada momento. Esto, últimamente, el Papa Benedicto XVI, digo Papa Emérito, él tenía la costumbre, y tiene la costumbre de reunirse con sus discípulos todos los veranos a tratar un tema. Y en Casa Gandolfo, y en el año 2006, se reúnen a tratar el tema de la evolución. Y ahí hay unas aportaciones de Benedicto XVI, en aquel momento, que recogen ya pensamiento del Papa, perdón, del teólogo Joseph Ratzinger, cuando era profesor en Bonn y cuando era profesor en Regensburg, en Ratisbona, donde él fue profesor antes de ser obispo. Pues hay unas aportaciones que son tremendamente importantes e interesantes. Sobre todo ahí tiene un diálogo cuando es Joseph Ratzinger en la Radio Bávara, que es muy importante, que está aquí referido. Y luego últimamente se ha publicado un libro sobre Benedicto XVI y la ciencia, y ahí también se da toda la visión de Benedicto XVI sobre la evolución, en un artículo tremendamente interesante de Benedicto XVI. Pero voy a decirles, porque ya hemos llamando al tiempo que me dijeron, vamos ajustándonos, pues dice Benedicto XVI que las ciencias naturales han abierto grandes dimensiones de la razón que hasta ahora permanecían cerradas, y así nos han facilitado nuevos conocimientos. Pero el gozo de la grandeza de sus descubrimientos tiende a robarnos dimensiones de la razón que todavía necesitamos. ¿Y cuáles son esas dimensiones de la razón que todavía necesitamos? Yo creo que esas dimensiones de la razón que todavía necesitamos es ver un logos interno, es decir, el ver dentro de todo el proceso evolutivo, que es muy complejo, y que la imagen que el cristianismo tiene del mundo, dice Benedicto XVI, es que el mundo en particular es el resultado de un proceso evolutivo muy complejo, pero que en el fondo, de hecho, procede del logos, es decir, procede de una razón interna, y esa razón interna es el logos, es decir, es el verbum Dei. En este sentido hay que decir que lleva consigo una razón, es decir, que este mundo, y esto es, podríamos decir y terminar aquí, que este mundo tiene un gran sentido. Este mundo que apareció en esta evolución química prebiológica, que ahí aparece luego después un last universal common ancestor, que aún todavía es una gran interrogante, este Luca, pero donde puede y beber los tres grandes dominios, el dominio de las arqueas, el dominio de las eubacterias y el dominio de las plantas y animales superiores hasta llegar al hombre. Y de ahí va viniendo esta emergencia continua de novedad. Y esta emergencia de continua de novedad hasta llegar, pues, al espíritu humano, que es la gran emergencia. Y recordando un poco la frase de Lauli, yo soy carbón, pero tengo un sentido que trasciende ese carbón en mí mismo. Y yo con esto, pues, muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, pues las preguntas que me quieran hacer, pues con muchísimo gusto las respondo.
Pues ahora ha dicho usted un símil sobre ese ensamblaje, ¿no?
Sí, ponía ese ensamblaje de las piezas.
Escuchando sus palabras, se me iba a los vuelos cuando nos explica que en biología una célula madre tiene la facultad intrínseca de saber actuar en cada momento y ejercer aquel parámetro que corresponde en cada momento sin que prácticamente nadie se lo explique, ¿no? De cierta manera, dentro de todo esto hay una, una especie de hoja de ruta, ¿no? ¿Qué opina al respecto?
Bueno, pues, es decir, yo creo que la hoja de ruta es algo que podemos ver y tenemos, y yo le he puesto aquí algunos ejemplos, podía habernos traído otros muchísimos más, de lo que nos dicen pues físicos hoy día, que ven también una hoja de ruta en toda la evolución del cosmos, y una hoja de ruta pues también, y no digamos nada, pues por ejemplo, todo lo que es el principio antrópico de Bohr y Tipler, ¿no? No estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen, pero yo creo que las hojas de ruta, de alguna manera, también son a elección humana. No podemos condenar a aquel que no vea la hoja de ruta, porque hay gente que no la ve. Dice, no, yo veo, pero para mí el mundo es puramente solo azar y necesidad. Y ahí se queda. Y son gente que, verdaderamente, como Jacques Monod, Jacques Monod, en su libro, así lo titula, Azar y necesidad. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, pero el azar y necesidad, por eso a mí la frase esta de Lauling me impresiona mucho. Es decir, soy carbono, pero tengo un sentimiento dentro de mí que trasciende el carbono que yo soy. Es decir, ¿de dónde aparece el espíritu humano? Podemos explicar hoy día, porque la física prácticamente se explica a sí misma. Desde 10 elevado a menos 43 segundos del tiempo de Planck se explica todo. Pero nos explica esto. Y nos explica toda la evolución, que luego después pueda escribirse el Principito, o pueda escribirse la Odisea, o puede escribirse una poesía, o se pueda pintar el cuadro del Conde de Orgaz. Hay algo, ¿no?, en lo que es esa gran trascendencia del espíritu humano. Entonces, el espíritu humano y el hombre va buscando, precisamente, y yo creo que esta es la gran búsqueda de toda la filosofía, es buscar el logos interno. Algunos no ven el logos interno, pero es por lo menos la búsqueda. El que tiene fe, y la fe es un don de Dios, esto no lo podemos olvidar, pues ve ese logos interno reflejado. Y ve ese logos interno reflejado, y esto es tellar es arder, ¿no? Reflejado nada menos que en la persona de Cristo y en la formación del Cristo total, por eso él pone toda esta evolución hacia Omega. Teilhard de Chardin es un hombre que cuando uno lo lee por vez primera, yo lo leí muy joven, y para mí ha sido pues el elan vital también de mi vida intelectual, mismo Teilhard de Chardin. Comprendo que otros lo lean y no le digan nada. Pues esta es la respuesta que yo le daría, ¿no? Que esta sería la hoja de ruta, y uno ve y ve esta hoja de ruta que podría ser pues este logos interno del cual nos habla Ratzinger. No, no.
Pero entiendo que no, pero ¿podrías matizar exactamente la diferencia? Porque el diseño inteligente es una doctrina que comunicaba, pues la evolución existe, prácticamente. Pero no se desprende de lo que tú estás comentando, pero al mismo tiempo el logo, ¿cómo se diferencia?
No se desprende, no tiene absolutamente nada, porque el diseño inteligente, por definición, está suponiendo que la creación es una creación que es una acción categorial de Dios en cada momento en que nosotros encontramos un salto evolutivo. Es decir,
pero ¿para se desprende algo así como que el azar no existe como tal, sino que...?
No, el azar, yo es una de las cosas que es más difícil de explicar. Que el azar existe, claro que existe el azar. Pero, porque el azar existe porque, al menos a lo que nosotros podemos comprender. El diseño inteligente, la diferencia que hay entre el diseño inteligente y todos estos que intentamos de alguna manera dialogar y ver un poco, y yo he intentado dialogar a través del origen de la vida, se podía dialogar desde otros muchos puntos de vista. El diseño inteligente está suponiendo una acción categorial de Dios en cada momento creativo. Y nosotros lo que estamos, o lo que queremos ver, es una acción de Dios trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y esta acción de Dios trascendente e inmanente no es una acción categorial de Dios, sino que es la que está sustentando en el ser y esto ya es un concepto puramente filosófico, es decir, la que está sujetando a todo. Es decir, que no hace falta acudir, ¿no? Algún Deus ex machina que en un momento lo que necesito pongo una acción de Dios, sino que es precisamente este universo inmenso que Dios ha puesto en movimiento, el que verdaderamente tiene dentro de sí todas estas capacidades. Y estas capacidades que van con un rumbo. El rumbo de ortogénesis de fondo lo vemos desde el final. Nosotros desde el final estamos y entonces podemos ver el rumbo, la hoja de ruta. Pero el rumbo tiene muchísimos caminos y evolutivamente tiene una serie de caminos que no llegan a ninguna parte. Pero, de hecho, estamos aquí y estamos hablando. Ahí está la gran incógnita, pero yo no soy partidario absolutamente nada, porque supone desde el punto de vista de lo que significa la filosofía y la teología, una acción de Dios completamente diferente, y considerar la creación, que es lo que estos creacionistas del diseño inteligente pues quieren decir. De hecho, lo último que he escrito, lo que pasa es que todavía no está publicado, porque va a salir en un libro en la Universidad de Deusto, que es un capítulo del libro que me han encargado, y se titula Emergencia, vida y autotrascendencia activa, ¿no? Y aquí toco todos estos puntos. Pero vaya, esto nos llevaría muy lejos. Pero quiero despegarme completamente del diseño inteligente, porque desde el punto de vista de la filosofía y de la teología no lo comparto.
Yo digamos, no pretendiendo ni mucho menos ser de contraponente como los alemanes y tal, pero sí plantearía otro punto de vista. La pregunta que te hago es, si tú previamente no crees en Dios, ¿dónde ves la necesidad de este mundo? Es decir, ¿de dónde te aparece la necesidad de que esto tenga sentido si tú previamente no tienes? ¿De verdad el conocimiento de la naturaleza te tiene que llevar a la existencia de ese logo, de esa especie de, por decirlo así, empuje inmanente de un fin global, aunque no lo pongamos?
Pues ahí está, un poco es muy difícil de decir o de responder a esta pregunta. Si esta pregunta, en el fondo, creo que me quieres preguntar si efectivamente no nos estamos proyectando nosotros a nosotros mismos. Bueno, el ser proyectivo es algo propio del hombre, ¿no? El mismo Heidegger decía pues que el ser del hombre es un preserse, es el ser proyectivo, es decir, preserse anteriormente. Ese es el ser del hombre, esa es la capacidad del hombre. Y aquí se puede llegar a un momento en que veamos el sentido o el sinsentido, y hay que apostar. Hay que apostar. Y hay que apostar razonablemente. Razonablemente. Pero es una apuesta. Y es una apuesta razonable. No es una demostración. No es nada algorítmico, como decía en la primera cita de Kaufman, ¿no? No es algorítmico, y mucho menos, si no es algorítmico ni siquiera el universo tal como lo conocemos, y están precisamente apareciendo propiedades emergentes, y no es por tampoco el desarrollo de la vida, ni mucho menos es algorítmico la filosofía. No es algorítmico, no hay demostración, sino que hay que apostar, y en la vida el hombre tiene que apostar. Y tiene que apostar por el sentido o el sinsentido. Al fin y al cabo, esa ya es la última apuesta. Ahora,
hoy el concepto de emergencia, hay maneras de entender precisamente que el concepto de emergencia es un hecho de azar y necesidad. Se puede entender que efectivamente no es ni más ni menos que eso. Y también
pero el concepto de emergencia, tal como lo ponen los emergentistas ahora, es un concepto de emergencia ontológico, ¿eh? Es aparición de algo nuevo.
Sí.
Sí. Es una emergencia fuerte, pero ellos se distinguen hoy día entre la emergencia débil. Chalmers distingue entre la emergencia débil y la emergencia fuerte, y Kaufman entre la emergencia epistemológica que sería la que nos llevaría a poder hablar del azar, y la emergencia ontológica, que sería la fuerte. La fuerte sería una emergencia ontológica, no puramente epistemológica.
Ya, ahí está. En un concepto de esto de una emergencia ontológica ya hay unos previos, ya hay unos pre-se que uno tiene en cuenta. Digamos, uno ya está considerando que sí puede existir esa idea de algo que...
Sí, sí, no, esa no nos... No, 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 no,
es algo que... Ya nos movemos en el campo de la filosofía, de la teoría.
Claro que hace un servicio de teología. Por ahí había otra pregunta.
Quería preguntar, es que a lo mejor no lo escuché bien, pero yo entiendo lo que dice, que una cosa es la emergencia, como en el concepto, y otra es la creación, ¿no? Mucho antes. Pero la creación y la vida no tienen que ver. Tú puedes crear. Supone que Dios creó el universo o varios universos. Entonces, la pregunta va, ¿por qué la creación, por qué no la emergencia, por qué no la creación misma? O sea, la creación misma no tiene que ver con la vida. Nosotros los físicos, es más, la vida a nosotros no nos preocupa, en principio.
Nos sí,
preocupa,
sí,
sí, pero no nos preocupa. En principio, cuando vamos a la universidad, la física la puedes aprender perfectamente sin la vida, por eso está la biología aparte, ¿no?
Bueno, Schrödinger no le diría eso, ¿eh?
Bueno, la mecánica cuántica es otra cosa.
No, pero no, Schrödinger en ¿qué es la vida? Sí. Ya en el libro famoso de las conferencias famosas de Dublín. Schrödinger nos habla precisamente de una nueva física. Por eso digo que eso que dice que a los físicos no le importa la vida.
Claro, pero eso es el pensamiento de los físicos. Pero yo no digo los pensamientos de los físicos, digo la física.
Ah, la física.
La física puede entender la creación, podemos llegar a entender la creación. De hecho, el paradigma ahora mismo es de creación. Y Dios es la creación, pero la creación y la vida no es lo mismo. O sea, puede haber una creación puramente sin vida. De hecho, hay muchos universos paralelos, no necesitan la vida para entender la creación. O sea, yo tengo un... ¿Cómo explicaría qué trascendencia tiene Dios en crear el mundo sin la vida? ¿Puede haber una creación igualmente magnífica, magnificente y emergente que no sea con el fin de que el universo albergue vida? Es decir, ¿podemos negar el principio antrópico en la acepción fuerte?
Sí.
El principio antrópico, la acepción débil, los físicos lo entendemos.
Sí.
Que se explica a posteriori.
Se explica a posteriori, completamente. Es puramente epistemológico. No tiene...
Claro, claro. Puede tener en sí la creación sin pensar que va a haber vida, va a haber un ser autorreflexivo que engrandezca.
Yo diría, la bioquímica tal como la conocemos nos dice que la vida parece ser una cualidad inherente en la materia, dado las cualidades y el ajuste fino que tiene la molécula de carbono.
O sea, dice que el objetivo de la creación del universo es la vida.
No, yo no digo que el objetivo de la creación del universo es la vida, sino eso diría yo hizo ir hacia adelante, si lo digo dando marcha atrás.
Antrópico totalmente.
¿Qué?
Pienso que ese es el razonamiento antrópico.
No es el razonamiento. Es decir, la vida.
Teleológico
es diferente de antrópico.
Es que se albergue vida inteligente.
No.
Eso se escribe.
Sí, hombre, no, ese Tipler Barrow, eso es Tipler Barrow puro. Es el tipo de Borro puro.
El fin del universo es albergar vida inteligente. Y cuando hay un nivel de vida inteligente que ha llegado a este nivel, eso no puede ir atrás. Ese es el principio fuerte. De verdad, yo pregunto, como, no sé, me ha gustado mucho la charla. Ese es, como lo ves también, ¿ves que realmente es el objetivo de la creación ex nihilo, rey, seis, sui et subjecti, es producir vida? ¿O es simplemente producir una obra de Dios?
Yo creo que aquí habría que decir que en principio es una obra de Dios, pero si no hubiese la inteligencia y el espíritu humano...
No lo sabríamos.
No lo sabríamos. Y además hay una cosa que claro, no lo sabemos.
Es eso lo que ha dicho Emilio.
No.
Necesitas a un ser especular viviendo...
No, es el sentido que tendría. Yo pongo esta comparación que la dio en clase y luego yo la he... un profesor mío que ya ha muerto... digo, y le hago honor a él porque fue mi profesor de metafísica cuando estudiaba filosofía, que es José Gómez Cafarena, que creo que es uno de los grandes filósofos muy poco conocido, desgraciadamente, pero que es de los grandes filósofos que ha tenido el pensamiento español actual. Y José Gómez Cafarena, cuando hablaba y tocaba este punto, y nos decía, ¿qué sentido tendría una orquesta de sordos tocando en una isla aislada la novena sinfonía? ¿Qué? Y es abocar a la apuesta por el sentido, pero nada más. Ahora, la apuesta por el sentido no es obligatoriamente como nos la hacen Tipler y Borup, por eso no estoy de acuerdo con ellos. Yo lo que digo es que apuesto. Yo digo, yo apuesto, y vaya, apuesto que he apostado mi vida entera en esto. Pero una cosa es apostar y otra cosa es decir que me obliga. Es decir, que hay un razonamiento que me obliga. Y entonces, es decir, las vías tomistas, diríamos clásicas, que me obligan al final, ¿no? Mire usted, dije usted que la última certeza que usted tenga es completamente libre. Y la primera tesis que nosotros estudiábamos en epistemología, cuando yo estudiaba en Alcalá de Henares, era que la certeza es libre. Yo creo que... Y dice uno, bueno, y esto es que es darle quizás un grado a la libertad humana. Pues sí, yo creo que... Lo creo también. Y le doy... ve que son apuesta tras apuesta, porque en cuando lleguemos a la filosofía estamos en apuesta. Yo lo que... El libro de Borrow y Tipler, que además es un ladrillazo, porque eso hay que tener una paciencia inmensa para leerlo. Bueno, es lo único que nos van hablando de los ajustes finos, en definitiva, todos los ajustes finos. Bueno, pues puede ser más o menos convincente, pero al final usted necesita una apuesta. De hecho, esta es un poco mi manera de ver, ¿no? Mi manera de ver. Y en el origen de la vida pasa igual, es decir, esta vida pues es muy bonito, luego después ver toda la evolución, ¿no? Ahora la evolución pues va por caminos insospechados muchísimas veces. Pues fíjese usted, todo lo que es el secundario, de los cuales prácticamente queda tan poco, ¿no? Y apareció el terciario, los mamíferos, ¿no? Y digo, ahí cuando aparece, pues, el Australopithecus, parece que es, bueno, y vamos por ahí, bueno. Ahora, luego uno ve y luego lo que es la biología molecular moderna y el análisis, ¿no?, del genoma, y eso que estamos empezando, porque en la era estamos ahora en el genoma y ahora nos ha aparecido la era del epigenoma. Y no sé a dónde vamos a llegar, a qué otra era vamos a llegar, pero en fin, por ahí. Este sería mi camino, ¿no? Por eso no me considero ni del principio antrópico ni del diseño inteligente, ¿no? Yo personalmente, no sé si he dado otra impresión, pues lo he hecho mal.
También hay una posibilidad de no haber creación ninguna que haya existido desde tiempos infinitos, ¿verdad? Inmemoriales, es decir, que bueno, ya hay una transformación en el universo. Y bueno, también puede ser una especie, como diríamos, de pensamiento teórico, o en fin, que también puede...
Un universo abeterno.
Pues sí.
Pues ese universo abeterno es Averroes.
Eterno.
Ese es Averroes, ¿no? Es... ¿Qué? ¿Qué? Y Averroes y Santo Tomás. Y Santo Tomás, pero es que Santo Tomás, no sé si ustedes lo saben... Pero esto es muy interesante, ¿no? Digo, perdone, que es que Santo Tomás muere condenado, ¿eh? Muere condenado por la diócesis de París, por el obispo Étienne Tiempierre, Santo Tomás, precisamente por la tesis averroísta. Santo Tomás dice, no repugna un universo ab eterno, por la razón. Sabemos que el universo es creado por la fe y por la revelación. Esto es Santo Tomás puro, ¿eh? Y entonces el obispo Tempierre lo condena, y lo condena por averroísta, porque Averroes es el que hablaba del universo abeterno. Y nosotros, un universo abeterno no repugna por la razón. Por lo tanto, que a nuestra razón podríamos decir un universo abeterno, pues no repugna. Pero también tendríamos que luego discutir en ese universo entero, ¿sí? Que es posible, sí, ya le digo, que hasta el mismo Santo Tomás le daba usted la razón, que dice que no repugna. y por decir eso Santo Tomás le condenan. Santo Tomás, cuando muere el pobre camino de Lyon, pues le condenan por eso precisamente, y tiene que ir San Alberto Magno, que ya está muy viejo, que es su maestro, tiene que ir a París a defenderlo, a defenderlo. Pero ya Alberto tenía tal autoridad que pues a Alberto le hacen caso, y entonces pues Tomás, pero Tomás en el momento de está por la tesis averroísta.
Sí, me permitís que haga un inciso, efectivamente, claro. La teoría del Estado estacionario la tenemos hasta los años 70. Sí, yo cuando empecé en este negociado, la teoría del Estado estacionario todavía estaba en competición con el Big Bang. Lo único que pasa es que parece ser que, digamos, las pruebas del Big Bang han sido más concluyentes y explican mejor que la teoría del Estado estacionario. Pero existían también, cuando yo empecé dentro, existía el mismo nivel de igualdad. No había pruebas irrefutables contra, y de hecho todavía no las hay, ¿eh? De hecho todavía no las hay. Lo que tenemos es que el mejor conjunto de pruebas son mejor explicadas por la teoría del Big Bang que por la teoría del Estado estacionario. Es, digamos, lo que tenemos, ¿no?
Y otro señor.
Otro día en un programa de la 2 salió hablando en contra del Big Bang y del rebote.
Sí. La teoría de que, digamos,
el universo pulsante.
El universo pulsante.
Que se desarrolla, se destruye, se vuelve a desarrollar.
Pues aquí tienen ustedes estar en el Instituto de Astrofísica. Estos son los que se pueden responder.
Claro, es lo del tema de la energía oscura. Lo que hemos visto ahora, lo que pensábamos era que se. Estábamos mirando a ver si había suficiente masa para contraer eso otra vez, pensando que la masa iba a, la gravedad, por decirlo así, iba a vencer a la expansión del universo, y lo que hemos encontrado es que el universo se acelera. Eso es simplemente el hecho de que ahora mismo no sabemos por qué, y a esa ignorancia lo que llamamos energía oscura. Es decir, decimos que tiene que existir un fluido que tiene una presión negativa, que esa presión, en vez de eso, lo que hace es acelerar el universo. Eso es exactamente lo que hemos encontrado. Claro, si el universo se está acelerando, el principio de que llegue un momento en el que se pare y vuelva a contraerse ya no tiene sentido. Pero hasta hace 6 años o 10 años, para no equivocarme, sí existía la posibilidad de que el universo se contrayera.
Ayer el ABC traía una nota de un físico que hablaba de esto precisamente, del universo, a la aceleración del universo en expansión precisamente, y que hoy día se veían muy pocas creaciones de estrellas nuevas, decía él, una de las cosas que hablaba ahí, una nota que venía en el ABC, no recuerdo el nombre del físico, no lo recuerdo porque no me especialicé, no recuerdo. Los virus son, parece ser que el virus son, fíjese, los virus, hay virus de RNA y virus de DNA, ¿eh? Y entonces, si el mundo primigenio de la vida, y parece ser que la hipótesis de Crick, de Boese y de Lisley es bastante plausible, porque aquí nada más que podemos hablar de hipótesis plausible o no plausible, entonces los virus serían virus de RNA, primarios a los virus de DNA. Son los retrovirus, pues todos son de RNA y no son de DNA. Y luego hoy día, pues los virus, antiguamente cuando yo los explicaba en clase, pues cuando no teníamos estas hipótesis previas, pues lo que decíamos que los virus pues eran pues bacterias de alguna manera degradadas que habían perdido su capacidad de replicación, que necesitaban ser hospedarse en otro sistema para que de alguna manera los replicasen, ¿no? Hoy día quizás serían primariamente virus RNA y luego después podrían venir los virus DNA y los plásmidos, ¿no? DNA. Por eso ahí podría ser una salida. La estoy improvisando ahora mismo, ¿eh? Porque no me la he hecho yo a mí mismo nunca, porque dábamos la de que para que haya vida propiamente, pues tiene que haber reproducción, y el virus no se autorreproduce, sino que tienen que reproducir. Ahora, podríamos encontrar un virus de RNA que se replicase, pues esa es la hipótesis del mundo del RNA. Sería un mundo de casi de virus. Esto es por cuando se descubre la capacidad catalítica del RNA, que es muy grande y que no sé por qué no lo habíamos descubierto antes, porque al fin y al cabo los ribosomas son RNA con proteína, pero es un complejo de RNA y proteína, pero que parece que la acción catalítica está, el centro de la catálisis está en el RNA, no en la proteína.
Propiedad emergente, ¿se podría confundir un poco entre, digamos, la complejidad? ¿Me explico? Y eso no lo sé, cuando empiezas a la astrofísica también. O sea, las galaxias más complejas, teóricamente tienen que ser posteriores a galaxias más simples. Eso es una realidad. En la vida, por ejemplo, es así. En la vida.
La vida va creciendo, al menos lo que nosotros vamos viendo va creciendo en complejidad.
Lo que eso es. Tengo que escuchar es si a nivel de astrofísica eso es así.
Pues eso no lo sé yo. Pues no lo sé. No se lo puedo decir. Yo esa respuesta no soy capaz de responderla. A ver.
No nos poníamos de acuerdo en los astrofísicos sobre el tema. Yo, las galaxias más, digamos, en una escala así de las galaxias elípticas que se unen por la fusión de dos galaxias espirales, en realidad son bastante simples. Son casi más simples que las. Lo que sí es cierto es que sí parece que hemos crecido por simbiosis de galaxias.
Eso es.
El universo primitivo tenía las galaxias mucho más pequeñas y más numerosas y han ido mezclando, bueno, simbiosis o canibalismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Las
más grandes han ido comiéndose las más pequeñas y en ese sentido, si ha habido un catastrofismo, más bien ha sido casi lo que ha dominado la evolución de las galaxias y el universo más que otros simples.
¿No
es un
catastrofismo?
No, no. En el tema de las galaxias, no creo que yo.
Porque en la vida sí, en la vida uno puede pensar en las moléculas primigenias y ahora hay que buscar mecanismos distintos para explicar cosas que están pasando. O sea, si ahora tú metes el núcleo, ya el núcleo ya tiene propiedades completamente distintas a lo que contiene el núcleo.
Yo en ese aspecto también, Isa, que ha estado un poco subyacente en toda la charla y que está también casi subyacente en la mayoría de los documentales que veo sobre evolución, es de que la evolución, digamos, va generando sistemas más complejos y, por decirlo ya casi con un adjetivo ético, mejores.
No, eso no es verdad.
Bueno, vamos a dejarlo sistemas más complejos. Yo en esto tengo también mis serias dudas, porque ahora los conceptos creo que ahí metemos también una componente antropocéntrica bastante importante, ¿no? Nosotros, digamos, nos consideramos como la última fase evolutiva, la fase donde tenemos el cerebro más evolucionado, por lo tanto el cerebro más complejo, la capacidad de tener trascendencia de nosotros mismos, de tener nuestro. Entonces consideramos que eso es casi un fin tecno. Pero en realidad el problema que tenemos con la evolución, yo soy completamente evolucionista, es que no tenemos un cuerpo de doctrina que nos permita predecir. O sea, ahora mismo tenemos una serie de animales, conocemos un montón de genómica y de epigenómica, ya tenemos incluso esas posibilidades. Ahora decimos, vamos a meter estas bacterias aquí, a ver por dónde tiran. Y no somos capaces de predecir por dónde tiran. Pero el problema es que no somos capaces de predecir ni para atrás, en muchos casos. Solamente en algunos casos. Es decir, es una teoría que efectivamente es un pensamiento, es algo más que una teoría, como decía Juan Pablo II, es algo más que una hipótesis.
Es más que una hipótesis, es un hecho de historia natural, pero no.
Pero que no es una, todavía, por decirlo así, en el lenguaje clásico de la epistemología, no es una ciencia fuerte, porque todavía no nos, o sea, nos crea una unidad de pensamiento, nos crea un cuerpo de pensamiento fortísimo, pero no tiene todavía la capacidad de decir, esto, que en estas circunstancias puede tirar para.
No, no, sí, no hay. Esto es la cita de Kaufman era esta, no es algorítmico, es decir, no tenemos ningún algoritmo de predicción, ninguno, sin duda ninguna. Y pero eso es, continuamente está apareciendo algo nuevo.
Pues yo creo que agradecemos de nuevo al profesor.